En la noche de COPE nos gusta cada semana recordar lo bueno que hubo en una década que muchos la consideran la década prodigiosa. 10 años inolvidables en la historia, una década que cambió al mundo entero. Saludamos ya a nuestro ochentero favorito, Carlos Iribarren. Buenas noches.
Hola, Rosa.
¿Qué te pasa? ¿Qué me miras así con esa cara tan risueña?
Es que te veo sonreír y tu sonrisa es contagiosa, Rosa. Tu sonrisa es como la sonrisa de un niño. Hace que el mundo sea mejor.
Qué bonito.
Sí.
Qué bonito.
¿Empezamos ya?
Pues sí. Oye, los 80, a ver, que fueron la década de la moda transgresora, del mundial del 82, de las clases del aeróbic de Van Asarre, de la movida...
De tantas cosas
y precisamente de música vamos hoy, ¿no?
Sí, hoy de pop internacional, aunque realmente nos vamos a quedar en Inglaterra, porque vamos a escuchar 10 temazos de 10 grupos británicos de pop. ¿A cuál mejor? Ahora quiero saber cuál es tu favorito.
No sabría decirte, pero bueno, sí tengo algunos. A ver, comenzamos la década con el descubrimiento de una de las bandas británicas, y este es uno de ellos, más importantes de todos los tiempos. Hablamos de Depeche Mode. A estas alturas de la película podemos decir que Depeche Mode no son una banda, son algo más, es un culto.
Pues sí, la verdad es que sí, en los suyos son los mejores, desde luego, en lo que es el tecnopop son absolutamente imparables, yo creo que inalcanzables, y un grupo que sacó su primer disco en el 81 y precisamente a ese disco pertenece esta canción, así que empezaron fuerte porque esto es un auténtico temazo. Uh-huh. El disco se llama Speak and Spell y esto es el Just Can't Get Enough.
Sin embargo, han tenido esa capacidad de trascender géneros, de romper etiquetas, han conseguido lo que pocas bandas han hecho, y es que con el paso de los años no solamente se han ganado el respeto de gran parte de la crítica musical y aficionados de la música, sino que además este respeto del que ahí hablamos viene de aficionados de géneros muy dispares. Hay sí. Mucha gente a la que le gusta Depeche Mode y no precisamente somos amantes del techno.
No es que no hace falta, porque es tal calidad la que tienen en
claro.
Muchísimas de sus canciones que abruman. Tres de los miembros originales estaban en un grupo que se llamaba Composition of Sound. Y después se juntaron con otro de ellos y formaron Depeche Mode. El nombre lo sacaron de una revista francesa de moda. Les gustó, les pareció, bueno, pues sonoro, interesante. Desde luego lo es, Depeche Mode. Los Depeche. Canciones, aparte de esta que he comentado, pues tienen The Meaning of Love, que también es de las primeras. El Personal Jesus, A Question of
Hay
Time.
Hay tantas.
People Are People. Luego Enjoy the Silence, que puede que sean mejores también.
Sí,
bueno, en fin.
Muchas.
Muchísimas. Han estado nominados a los Grammys varias veces, aunque creo que no han ganado ninguno. Y hay que decir que uno de los fundadores estuvo solamente al principio. Se fue porque había mal ambiente. Se llamaba Vince Clark. Y él es uno de los dos responsables del siguiente grupo.
Sí, hablamos de Yazoo. Bailado a veces, madre mía, esta
madre,
canción.
Lo que hemos bailado esto.
Ay, madre,
agarraos ahí.
Lo que hemos bailado como locos, este Don't Go de Yazoo.
Sí, ¿todo en la discoteca de tu pueblo se bailaba?
Muchísimo.
Mucho, ¿verdad?
Bueno, Depeche Mode y Yazoo, vamos a tope, a tope. Que, por cierto, Vince Clark también fue uno de los creadores de Erasure.
Erasure, sí.
Que es otro grandísimo grupo.
Ha estado en tres grupos. Uno que es un icono mundial y dos que han tenido mucho éxito, como Yazoo o Erasure, como dices tú. Muy
además,
bien.
Él fue quien descubrió precisamente al cantante de Depeche, a David Graham.
Ajá. Y bueno, pues,
dijo, vente para acá.
Y también no fue el que la descubrió, pero sí que fue el que contactó con Alison Moyet, una cantante fabulosa, que puso un anuncio, quiero cantar blues, quiero cantar soul, y bueno, pues contactó con Vince Clark y mira, la metió en este, se juntaron para este proyecto, este Yazoo.
Este hombre era muy espabilado, ¿eh?
Sí, duraron 2 años, del 81 al 83, tuvieron 2 exitazos, esta y el Only You, que fue su primer single, aquella maravillosa All I Needed Was the Love You Gave Me. Sacaron 2 LPs, Upstairs at Eric's, que fue este primero con los éxitos y que funcionó más, y luego You and Me Both, y se acabó el grupo. Este vídeo está muy chulo, acude al mito de Frankenstein, transcurre parte del vídeo en un laboratorio, en el que se está creando ahí el monstruo, y hay que decir que en Estados Unidos se les conocía como Jazz, YAZ, simplemente. ¿Por qué? Porque había una discográfica que se llamaba Yazoo Records. Luego, por problemas de derechos de copyright, de nombres y todo eso, se tuvieron que llamar Jazz, pero son los Yazoo para todo
este
el mundo.
Este hombre además era un culo inquieto porque estuvo poco tiempo con Depeche, creo que aguantó un par de años.
Sí, nada, nada.
Y luego lo dejó para crear Yazoo, también estuvo un par de años, luego volvió con Erasure, tampoco estuvo demasiado tiempo.
Y ahora está en casa tocando la zambomba, preparando los villancicos con sus sobrinos. O sea, que realmente es un culo inquieto, como tú dices.
Bueno, en agosto de 1980 se gestó este otro grupo, Frankie Goes to Hollywood. Musicón, tenían las discotecas de los 80. Tú imagínate este Relax en la discoteca, que tuvo muchísimo éxito ya no solamente en el Reino Unido, sino en muchísimos países.
Pues sí.
Con este tema.
Claro, además fue un tema que al principio no estaba siendo número uno en Reino Unido, hasta que un DJ de la BBC que lo estaba poniendo se dio cuenta de que la letra, se fijó un poquito más y vio que la letra era pues realmente subida de tono. Y este tipo pues que se asustó con lo que estaba escuchando y directamente la quitó. En lugar de esperar a que acabara y dejarlo pasar, la quitó. Bueno, pues a partir de ahí empezó la polémica, que si la BBC censuraba. Esto le dio mucha repercusión a esta canción, que se disparó al número uno. Y tuvieron un comienzo arrollador. Frankie Goes to Hollywood, formado por integrantes de otras bandas muy poco conocidas hoy en día, sacaron los tres primeros singles y los tres llegaron al número uno. Algo que no había conseguido en Inglaterra nadie hasta entonces, más que un grupo que se llamaba Jerry and the Pacemakers en los 60. Y aparte de este...
Hablamos de 83-84, más
sí,
o menos.
Sí, ellos, bueno, empezaron en el 80, como tú has dicho, llegaron hasta el 87. Sí. Pero este tema, Relax, es del 83.
Por eso,
y aparte de esta, yo creo que la más famosa es un baladón, de Power of Love,
sí,
que en el videoclip me acuerdo que salían los Reyes Magos, que iban camino del...
Súper bonita la canción.
De Belén, sí, muy bonita, muy bonita.
Y luego ya tuvieron un éxito arrollador para caer después en un olvido absoluto.
Pues sí, total, total. Es que realmente no... Aparte de estas dos canciones, es muy difícil que alguien conozca unas, a menos que tenga los discos y sea muy fan, pero no han sonado, yo creo, prácticamente. El videoclip original fue censurado, el de este tema, el de Relax. Y por un contenido demasiado erótico. Y lo que se hizo fue sustituirlo por otro que rodó Brian De Palma, que es un director de cine muy importante,
sí,
y que entonces había hecho, ¿cómo se llama esta peli? Y la de Michael Caine, Vestida para matar. Bueno, pues el videoclip que sustituyó al Relax original estaba basado también en la película de Brian De Palma, Angie Dickinson y Michael Caine.
El año pasado reeditaron el que fue su primer disco de Frankie Goes to Hollywood y salió en formato CD libro, que para los nostálgicos estas cosas se agradecen.
Sí.
Pero poco más.
Para los millennials no creo que sea un producto a consumir. En fin, que tuvieron un éxito...
Pero sí que es verdad que pusieron su granito de arena, lo que tú dices, en la consolidación de la cultura del videoclip.
Sí, eso también, claro. Es que el videoclip en los 80...
Empezábamos ahí.
Fue algo disparado, sí, sí, a partir de aquel videoclip de Radio Star. Los que han tenido una carrera mucho más exitosa, mucho más continuada, han sido los siguientes.
1983, el año de los Pet Shop Boys. Ya pueden pasar los años.
Yo lo imitaba a este cuando era chaval, me gustaba.
Ya que no se imita todo.
Bueno, ya, pero algunos...
Pueden pasar los años que este grupo... A ver, ¿cómo seguir pues casi 40 años ya y siendo pues unos niñatos del pop, ¿no? Porque llevan mogollón de décadas juntos, siempre han dicho que se han llevado fenomenal, que no han discutido jamás, ahí siguen con sus discos, con sus giras... Hasta donde yo sé, han encontrado en Berlín su segunda casa, hicieron un último disco que se llama Super.
Sí, yo la verdad es que no les sigo hace tiempo.
Y a mí es que me encantan Pet Shop Boys. Y vienen y voy a verlos. Y hacen un concierto que es brutal, como en los 80.
Pero no vas a verles al concierto, vas a verles al hotel, porque tú tienes confianza.
Sí, claro.
Voy a verles así, a tomarte con pasta, Rosa, tú eres así.
Sí.
Hogareña. Neil Tennant y Chris Lowe, los dos londinenses, o al menos el grupo se formó en Londres en el 81 hasta hoy. Se conocieron en una tienda de artículos electrónicos, porque uno de los dos se había comprado un órgano de estos eléctricos y había ido allí para saber exactamente cómo había que conectarlo. Bueno, pues ahí se encontró con el otro y al principio pensaron llamarse West End, que era la zona de Londres en donde ellos se movían, pero al final se dedicaron, hicieron la canción West End Girls, que fue de las primeras éxitos. Y este It's a Sin yo lo descubrí en Estudio Estadio. Un día dijeron, vamos con los goles de la jornada. Y pusieron todos los goles de aquel fin de semana con esta canción. Yo no la había escuchado. No iba yo mucho por discotecas. Igual tenía, pues eso, no sé, 14 años o así. Y
¿no has tenido adolescencia?
No he tenido. Y, bueno, sí, viendo Estudio Estadio, ¿qué quieres que haga? Y sonó esta canción, además lo grabé y, vamos, me pareció maravillosa.
Subidón, si es que Pet Shop Boys tienen canciones que son gloriosas.
Y la mayoría suyas, aunque uno de sus grandes éxitos fue aquel Always on My Mind, le dieron la vuelta al clásico de Elvis y la verdad es que con mucho
mucha
acierto.
Clase, sí.
Y otras, What Have I Done to Deserve This, Suburbia.
Muchas.
Y hay que decir que han tenido muchísimas colaboraciones. Mucha gente ha dicho, por favor, hacedme una canción, producidme el disco, quiero vuestro sonido. David Bowie, Madonna, Kylie Minogue son a los que les ha ido mejor. La que no tuvo tanta suerte fue Liza Minnelli, que quiso volver o de alguna manera pues volver a tener éxito y Pet Shop Boys le hicieron un disco enterito.
¿Ah, sí?
A Liza,
no
sí, sí.
Eso.
Pero bueno, ahí se quedó la cosa, no triunfó demasiado.
Me extraña que no me hayas dicho antes por qué Frankie Goes to Hollywood se llaman precisamente así, eso no lo hemos comentado.
Ah, pues coméntalo tú,
Rosa. Cogieron el nombre del anuncio de un concierto de Frank Sinatra, de ahí ese Frankie Goes to Hollywood.
Pues
de ahí lo pillaron.
Pues no lo
que
sabía.
Siempre estamos, Rosa, hablando del nombre de los grupos.
No te lo he dicho.
Pues de un concierto de Frank Sinatra.
A ver, Pet Shop Boys, creo que era porque tenía un amigo que. Pet Shop Boys es los chicos de la tienda de mascotas. Bueno, pues tenían un amigo que trabajaba en una y dijeron, venga, vamos a poner Pet Shop Boys, que es más original que el West End.
Los que hemos estado trabajando en radio musical llevamos toda la vida explicando por qué se llaman Pet Shop Boys.
Bueno, pues ahora lo hago yo, vale. Que me apetecía, que no lo había hecho nunca.
Gracias. Sí. Oye, recordamos ahora otro grupo que triunfó en los 80, en este caso con temas sensuales, hechos para adolescentes. Y sobre todo, temas muy facilones, como ha dicho siempre Culture Club.
Será facilona, pero es muy bonita.
Todas estas canciones hay que tenerlas ahí puestas en tu lista de éxitos. Todo esto es que son canciones que no van a pasar nunca de moda.
Favoritas de los 80, está claro.
Sí, sí. Aquí en España, Culture Club.
Sí, sí, como lo quisiera decir. Y Boy George, que bueno, yo en aquellos veranos me iba a estudiar a Inglaterra y a Irlanda, a estudiar inglés, y estaba en todas las portadas de los periódicos. Siempre un tío controvertido por sus trajes, por sus declaraciones, que si tenía el SIDA, que si se iba a morir. Yo recuerdo, bueno, le han matado 52.000 veces la prensa británica y ahí sigue.
Revolucionó la televisión, imagínate, en aquel entonces, un tío travestido, con sus maquillajes coloridos, con esa ropa de mujer que llevaba siempre con esas enormes trenzas que no pasaban precisamente desapercibidas.
No, desde luego que no.
Claro, despertó todo tipo de comentarios.
Este videoclip transcurría en un río, parecía, querían hacer como que era el río Mississippi, me da a mí que no, pero bueno, que es un barco de esos, ¿sabes? De vapor, de los de Tom Sawyer, ¿sabes estos que te digo, no, Rosa?
Hombre.
Y bueno, ellos empezaron, lo curioso de Culture Club es que no era un grupo de pop y ya está, tenían soul, tenían reggae, de hecho su primer éxito fue Do You Really Want to Hurt Me, que es un tema reggae, a mí no me emociona demasiado esa canción.
A mí sí que me gusta.
Me gusta más este Karma Chameleon. Y estuvieron en su época buena en los 80, del 81 al 86. Luego han tenido un par de reapariciones, pero bueno.
Luego salió en el equipo A.
¿Salió en
el
equipo A?
Sí,
no sabía.
Sí,
y Ana Obregón.
Sí,
Serían en diferentes episodios,
pues
¿no? Me imagino.
Sí, hicieron cameos ahí. Bueno. Es una de las últimas veces que lo he visto.
Pues mira,
fíjate, si hace tiempo.
En el año 83 sacaron el álbum Color by Numbers, donde está este Karma Chameleon y, bueno, otros temas. The War Song sacaron después diciendo que la guerra era estúpida. War so stupid and people
chula,
stupid.
Sí.
Y Boy George después, por ejemplo, en Estados Unidos ha tenido problemas, ha tenido que hacer labores sociales porque le pillaron en Nueva York con drogas. Así que por posesión de drogas hizo trabajo.
De todos estos pocos en libro.
Trabajos sociales, pues sí, la verdad es que, joder.
Pero qué grande, musicalmente hablando.
Con lo bueno que está el zumo de naranja, ¿verdad?
Pues sí, yo, qué tontería, oye. Oye, llega el turno precisamente de uno de mis grupos favoritos, Tears for Fears. Grupo con una personalidad artística y musical maravillosa.
Y me alegro de que sean de tus favoritos, porque que sepas que han entrado los últimos en la lista. Hasta el final dudé si meter a Tears for Fears o a los China Crisis. Sí, bueno, tuve que elegir. Y piensa que se han quedado fuera de Christians, ABC, muchos grupos que a mí me gustan, Cutting Crew.
Yo creo que...
Que tenían que estar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues
yo
están.
Yo creo que Sowing the Seeds of Love es una de las canciones más grandes de todos los tiempos.
Me encanta. Esa ya es de finales. Es del 89, del álbum Seeds of Love, donde estaba también Woman in Chains.
5 o 6 minutos. Woman in Chains. Sí. Temazos.
Que sí, que son muy buenos, pero bueno.
5 o 6 minutos de canción.
Pero los dos grandes éxitos, yo creo, son este que estamos escuchando, el Everybody Wants to Rule the World, y el Shout.
Shout.
Shout también fue un exitazo. Son del año 85, del álbum Songs from the Big Chair. De este dúo, Kurt Smith y Roland Orzábal, hay uno de ellos, no sé muy bien cuál es, que abre la boca que no veas. Tú ves el videoclip y sabes de esto que hay que hacer el playback. Y el playback hay que hacerlo, yo creo, lo más natural posible. Pues hay uno de los dos que grita como si estuviera ahí como un descosido. Tío, estás haciendo playback, relájate, se te va a desencajar la mandíbula.
Bueno, ya que no canto, por lo menos que se note que me esfuerzo.
Así que hay que ver este videoclip. Por cierto, Tears for Fears está sacado de un libro de psicoterapia que se llama Prisioneros del Dolor. Ahí aparece un término que son, pues esto, lágrimas para los miedos. Tears for Fears, me imagino que es que algún psicólogo o psiquiatra te recomienda que cuando tengas miedo llores y te desahogues. Me imagino, Rosa, esto no lo sé. Te lo dejo a ti, que eres una persona que le das vueltas a las cosas.
Ya no voy a poder dormir, ¿ves? Eso. Claro. Ya me has creado aquí un trauma.
Eres la Sigmund Freud de la cadena COPE.
Oye, hasta el 2014 han estado activos con discos y con giras. Ahora estamos un poquito con sequía. Dijeron que para el 2017 sacaría un nuevo disco. Y si lo han hecho, ni me he enterado.
Yo tampoco, Rosa.
Por eso te digo que estoy ahí un poco descolocada de los Tears for Fears. Pero bueno, son grandes.
Sí,
qué
señor.
Canciones más bonitas.
Un dúo.
Bueno, el año pasado también volvían a la música algunos miembros. Ay, este también me gusta.
Estos son muy buenos, sí.
Ay, me sé todas las canciones.
¿Ah, sí? ¿Todas?
House Martins. Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. It's all right, it's all right.
Estás emocionada, Rosita. And in hand we'll take a caravan to the motherland. One by one, we're gonna stand up with pride. One that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see.
Es una pena tener que hablar, quiero decir.
Sí.
Tú fíjate hasta qué punto. Para mí, Paul Heaton, que es el cantante de House Martins, para mí es uno de los 25 mejores cantantes de la historia.
¿Y los otros
24? Pero a la altura de Bono, de Van Morrison, de Morrissey, de Freddie Mercury, te aseguro que sí.
Tiene una voz muy especial. O sea, no es una voz que oigas y digas, joder, qué dote tiene.
Pero fíjate qué acapela.
Qué potencia. Sí, esto es acapela. Este tema
las
no tiene,
son maravillosas.
No tiene ningún instrumento ahí con todos haciéndole los coros. Paul Heaton, como tú dices, el cantante, uno de los dos líderes, junto con Norman Cook. Estos son de Yorkshire, así un poquito más alejados de Londres, que de donde son algunos de los otros grupos. Happy Hour fue su primer éxito.
¿Te acuerdas?
Bueno, sí, el Me and the Farmer también le gusta mucho a Robin, a nuestro productor. El caso es que cuando se separaron, ellos estuvieron del 83 al 88, los dos siguieron con proyectos muy exitosos. Norman Cook fue a Beats International, que tenían That Be Good To Me, un temazo muy bailable.
Temazo.
Y Fatboy Slim también.
Sí.
Y luego Paul Heaton, yo lo descubrí en un disco de un grupo que se llama The Beautiful South, que tiene unos cuantos discos. Y claro, yo de repente no sabía que era la continuación.
Después de House Martins.
Claro, y de repente escuché la voz y dije, este es el tío de House Martins.
Muy chulas también las canciones.
Y les estoy escuchando ahora porque reconozco que no les conocía bien.
De hecho, Paul Heaton y Jackie Abbott lanzaron el año pasado, siguen haciendo discos, van por el tercero, nada que ver con House Martins, pero ahí están.
Jackie Abbott,
Paul Heaton sigue haciendo.
Imagino que es la voz femenina de Beautiful South, porque en ese grupo canta también una chica.
Los dos de Beautiful South.
Pues sí, pues un gran grupo. Tienen también otra que se llama Build, que es muy bonita, que habla de los niños jugando.
Todos.
Me encantan.
Todas House las Martins. Canciones de House Martins. A quien no los conozca, por favor, que los escuche, que le tiene que gustar.
Muchísimas
no
gracias.
No conozco a nadie que no le guste a House Martins.
Es imposible, pero lo sabrá, lo sabrá.
Bueno, si existía un grupo musical en los años 80 que hermanó los conceptos de imagen y música, porque fíjate, House Martin imagen no tenían mucha, pobrecitos míos.
No.
Estaban bien, pero ya está. Pero claro, nada comparado con Duran Duran.
I'm
Bueno, esto sí que hicieron del videoclip su arma musical más potente, porque claro, es que eran guapos a rabiar, es que daba gusto verlos. Ahí estaba.
Sí, eran muy guapos. Simon Le Bon, sí, el resto también, ¿no?
John Taylor.
Sí, los Taylor. ¿Sabes que hubo tres Taylors en Duran Duran y no eran primo, ni hermano, ni nada?
Sí, sí, sí.
John, pero ahí Roger y Andy.
Los Taylor, sí, sí, maravillosos todos. Ahí con las carpetas a tope íbamos al instituto.
Bueno, bueno, me alegro que te gustaran por doble motivo. Oye, eso te, ¿no? Te hace... No,
pero
son dos motivos.
Hablando, a ver, Notorious es un temazo.
Que son muy buenos, sí, sí. Aunque no, el disco Notorious fue un poquito el comienzo del bajón suyo en los 80. Antes habían tenido más éxitos con Girls on Film, que fue la primera. Wild Boys, sí, aquella con aquel videoclip de hombres musculosos. Y A View to a Kill, que es la canción de la peli Panorama para matar, de James Bond, porque Duran Duran han cantado.
Es que sus giras eran fanatismo puro de las chavalas. Era una locura las giras de Duran Duran.
Normal, se volvían locas. Eran los grandes rivales de Spandau Ballet, como tú decías, tanto en música como en imagen. Spandau Ballet también, pero como no, no lo hemos incluido hoy porque ya hablamos de ellos otro día.
Sí, es verdad, eran los rivales de la época. Y además muchos críticos ingleses auguraban una vida muy corta cuando surgió el movimiento de los nuevos románticos, ¿no?
Pues no, no.
Pero sí que duró y ahí estuvo Duran Duran, mantenidos en el tiempo por su música y sobre todo por la imagen que tenían, claro.
O sea, apagaron a finales de los 80, pero luego volvieron. Y en los 90 incluso tuvieron un tema que es de los mejores, que se llama Ordinary World.
Ah, qué bonito.
Esa es una maravilla. Sí. Se llaman Duran Duran porque el malo de Barbarella, de la película que dirigió Roger Vadim con Jane Fonda, una peli de ciencia ficción,
sí,
el malo era el doctor Durand Durand, pero en plan francés, acabado en D. Y ellos, a partir de ahí, dijeron, le quitamos las Ds y Duran Duran, pues
pero
si hay
gente
acierto
para todo. La semana pasada que estuvimos hablando precisamente de películas frikis por el Día del Orgullo Friki,
sí,
hablamos precisamente de esa película y de la cantidad de público que tienen, pero claro, es lo peor de lo peor, ¿no?, de que se ha hecho en el cine.
Ah, sí,
entre
tan mala
comillas.
Es. Yo es que no la he visto, la de Barbarella.
No, entre otras muchas.
Ah, vale, vale.
Estaba
vale,
Barbarella. No, hablamos de las mejores, pero las mejores, las más representativas del mundo friki.
Vale, vale, vale.
Y ahí estaba precisamente Duran Duran... con Barbarella a tope.
Pues un grupo, por cierto, que tiene una curiosidad y es que aparte de muchos premios musicales, pues como pueden ser Grammys, etcétera, han ganado el premio Gandhi de la Paz por su incesante actividad en favor de gente desfavorecida, de festivales, fueron al Life Aid, etcétera, y tienen la llave de la ciudad de Milán. Así que si algún día llegas a Milán y está cerrada, llamas a Simon Le Bon y él tiene la llave.
Ya, tengo el teléfono del otro.
Ah, vaya.
Del John Taylor,
bueno,
que me gusta más.
Seguro que por WhatsApp se comunican, se siguen llevando bien.
Oye, mucha calidad tienen también. Lástima que no tenga yo ninguna llave de estos.
Bueno, vamos ahora con falsete.
Venga, Common Arts.
Esta es una chica, ¿eh?
Temazo,
sí, una cosa es el falsete de nuestro amigo, de Jimmy Somerville, y otra cosa es la voz femenina que se oye, que es Sarah Jane Morris.
Pero que... es que él tiene la voz más fina que ella incluso.
Sí, sí, por supuesto.
Ya te lo grabes.
Jimmy Somerville, que ya había tenido éxito en Bronski Beat, con su Small Town Boy, un qué temazo, chula, un grupo muy chulo. Se juntó con Richard Coles, el teclista, uno con gafas, si te acuerdas, que estaban ahí los dos. Y bueno, pues un poquito ahí a triunfar, con versiones como esta que estamos escuchando, el Don't Leave Me This Way, que es de Harold Melvin and the Blue Notes, o Never Can Say Goodbye, que fue otro exitazo, esa es de los Jackson 5. Pero luego aparte ellos sacaron su You Are My World, Disenchanted, So Cold the Night, Tomorrow, que son canciones muy buenas, hechas para bailar. Este grupo es para bailar.
Sí, Rosa. Sí, sí, además despuntaron por eso, aparte de su voz tan particular, por el estilo que tenían, muy pop, pero discotequero a tope. De hecho, se comieron todo el pastel en la época.
Del 85 al 88, otros que duraron, pues eso, tres añitos.
Sí. Bueno, sonaban en todas las discotecas, ¿eh? En Europa, en Japón, en todos lados, en Estados Unidos.
Sí, sí, donde hubiera discotecas, claro.
Fue muy
en la Antártida igual no sonaban, pero bueno.
Fue muy grande. Comunas, la verdad es que sí. Bueno, y el punto final y elegante.
Sí, mi debilidad. Esta es una debilidad que tengo yo.
A la selección musical que estamos poniendo hoy de los 80 la ponen precisamente Level 42.
La de veces, Rosa, que he cantado esta canción, me la sé de memoria, es maravillosa. Esta es mi canción favorita de todas las de hoy y de mis canciones favoritas de la historia.
De la historia. Lesson in Love estaba dentro de ese álbum Running the Family, que también fue otro temazo, ¿eh?
Fue el descubrimiento, por lo menos en España, yo creo, de este grupo. Y es que era el séptimo disco. Es un grupo que llevaba desde el año 79 y que yo creo que no se había hablado de ellos prácticamente nada en España. Al séptimo disco, este Running in the Family, que tenía también Running in the Family, sí, es un discazo. Y este Lessons in Love, que me parece maravillosa. Despuntaron este Level 42, que hay que decir, o Level 42, como ha dicho tú, hay que decir que tiene una peculiaridad, y es que normalmente en un grupo donde hay todos los miembros tocan algún instrumento, el cantante es el guitarrista. Pero aquí no, aquí hay dos cantantes y son el bajista. Que esto es súper raro, Mark King, que es considerado uno de los grandes bajistas de la historia, con un estilo muy, muy agresivo, voy a
decir. De hecho, hay mucho bajo en las canciones de este grupo y por eso también triunfaron.
Si el líder toca el bajo, pues a ver, que suene. El teclista Mick Lindlup, que tiene una voz también así muy falsete. Muy de falsete, ¿no? Es un tío honrado.
Muy de los 80.
Sí, muy de los 80 y tienen realmente grandes, grandes canciones. Muchas baladas, Something About You, Leaving Me Now y este Lessons in Love, que para mí es un himno.
Temazo, temazo. Estuvieron el año pasado en concierto en la sala Rasmatas de Barcelona, dentro del Room Festival. Uh-huh. Y bueno, pues ahí siguen. Todos estos, y ninguno se ha retirado.
Eso es.
Oficialmente ninguno, o casi ninguno, ¿no? Todos siguen ahí, de vez en cuando aparecen en algún festival.
Eso.
Y tú dices, ¿qué me dices? Hay que ir a verlo.
Pues sí. Oye, 10 grandes grupos hemos repasado. Aparte de los que hemos dicho antes, hay otros que no nos han cabido. Madness, tipo Fun Young Cannibals, Aztec Camera, que son grupos que...
¡Ay, qué bonito!
Los Prefab Sprout, en fin, hay muchísimos. Y son todos británicos, el pop inglés. Larga vida el pop inglés.
Bueno, y habrá más, ¿eh? Habrá más secciones en las que tocaremos todos estos grupos, porque es verdad que en la noche de COPE nos gusta cada semana recordar lo bueno que hubo en la década de los 80. Fueron 10 años inolvidables en la historia, una década que cambió el mundo entero y musicalmente también.
Pues me alegro de compartirla contigo, Rosa, en estas noches de COPE.
Lo mismo te digo, Carlos Iribarren.
Me voy.
Gracias por todo.
A ti.
Y hasta la semana que viene.
A ti, por supuesto, siempre Rosa Rosado. No, no es que te ríes en los momentos cumbre. No puedo entender.